La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. 1:01 p.m. Es miércoles 16 de julio del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igualmente a mi querida Eli Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo diré, Charlie. Gracias, gracias de verdad por sintonizarnos. Quédense en este ombligo de semana, tenemos mucho que contarles.
¿Cómo estás, Areli Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar. Recuerden que tenemos el WhatsApp abierto 5525-690941 y le contestamos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¿Por qué es importante el caso Bermúdez en Tabasco? ¿Por qué es importante que el que era secretario de seguridad del gobierno de Tabasco tenga una orden de aprehensión, perseguido por la fiscalía, también de Morena, él siendo morenista, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esto pone en jaque a uno de los hombres más poderosos del régimen, Adán Augusto López. Adán Augusto López era el gobernador de Tabasco cuando Bermúdez era secretario de seguridad y al mismo tiempo jefe de una organización criminal tabasqueña llamada La Barredora. No que tenía vínculos, no que tenía pláticas, no que negociaba. No, era el jefe. Adán Augusto López puso de secretario de seguridad de Tabasco al jefe de un cártel. Así. Y Adán Augusto López es uno de los dueños de la política mexicana. Poderosísimo, influyentísimo. Y además pone en jaque a López Obrador, porque López Obrador, teniendo los reportes de inteligencia del ejército, que desde 2021 alertaban sobre estos vínculos, puso a Adán Augusto López de secretario de gobernación, de jefe de gabinete de seguridad, de presidenciable y de dueño del Senado, mientras le llamaba mi hermano a Adán Augusto. Entonces, lo que pase con el caso Bermúdez, que le repito, y esto es central, parte de una investigación de la Fiscalía de Tabasco de Morena con jueces que no son opositores al gobierno en Tabasco. Y ahora el caso ha llegado a la Fiscalía General de la República, que está apoyando a la Fiscalía de Tabasco para investigar dónde quedó Bermúdez, porque evidentemente lo dejaron huir. Entonces, este es un caso que puede ser letal, ¿eh? Hay mucha gente dentro de la 4T, hay propagandistas del gobierno que están comparando a Adán Augusto López con Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque su secretario de seguridad era narco. Y no hay peor ofensa que le puedan decir a un morenista que es como Calderón. Y olvídense que lo esté diciendo la oposición, la prensa independiente, no, lo están diciendo entre ellos. Y claro, si Adán Augusto se mete en el ajo, ¿cómo se salva López Obrador de esa? Por más que hagan todos los esfuerzos para mantenerlo impune. Ya ve que ayer, sin ir más lejos, el gobierno mexicano multó a las instituciones financieras que Estados Unidos había señalado como que habían facilitado el lavado de dinero. Las multó con casi 200 millones de pesos por no tener los suficientes controles en contra del lavado de dinero. Bueno, salvó una. La que era del brazo derecho de López Obrador, de su jefe de gabinete, su jefe de oficina, Alfonso Romo Véctor. A esa no la multó el gobierno. O sea, es un encubrimiento total que tiene a la cabeza la presidenta Sheinbaum. Que desde ayer pareció decir, no te preocupes, Adán. Aquí en el manto de impunidad cabemos todos. cabe Andrés Manuel, caben los hijos de Andrés Manuel, cabes tú. Hoy se confirmó que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, huyó de México desde el pasado 26 de enero. El 14 de febrero se giró una orden de aprehensión en su contra. La presidenta dijo que la Fiscalía de Tabasco tiene apoyo de la Fiscalía General de la República para lograr su detención. Escuche usted a la presidenta.
Una declaración que se hizo en el marco del gabinete de Tabasco, en el gabinete de seguridad de Tabasco, pero esta orden de aprehensión ya venía desde antes, no fue en ese momento. Las razones, su involucramiento, etcétera, pues es importante que se dé a conocer por la fiscalía de allá y el gabinete de seguridad del gobierno de México pues está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona.
Se lo pregunto porque los cargos que le están fincando son cargos federales. Es el tráfico de estupefacientes o de drogas y probable lavado de dinero.
Sí, son ambas, de la Fiscalía del Estado y de la Fiscalía General.
¿De la federal también está investigando? Okay.
Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión. Recuerden que para abrir una carpeta de investigación se requieren pruebas.
La presidenta dijo que en este caso ya hay una orden de aprehensión. Y le preguntaron qué fue lo que falló en materia de seguridad. Pues porque desde hace 5 años, el propio ejército había denunciado la relación entre Bermúdez y el narco. Y le preguntaron si esto lo supo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en alguna reunión de seguridad.
¿Qué le puede contestar el Gabinete de Seguridad? ¿Cuándo se abrió la investigación? ¿A partir de cuándo se abrió la investigación? ¿Y cuándo se otorgó la orden de aprehensión?
La orden de aprehensión se solicitó en febrero de este año, pero desde septiembre el gobernador May había ya denunciado que había esa relación perversa y que todo el mundo lo sabía.
Primero, es importante que lo conteste el Gabinete de Seguridad porque ellos son los responsables. Ahora, a veces la gente pregunta, ¿por qué no se ha detenido esta persona que la gente sabe por dichos que está vinculado con algún grupo delictivo? Pues porque se requieren pruebas.
¿Y de López Obrador qué, Arely Paz? ¿Qué dijo? ¿Sabía? ¿No sabía? ¿Qué dijo de lo de López Obrador o evadió?
Evadió. Que el Gabinete de Seguridad responda, Carlos.
A ver, yo me acuerdo muy bien que cuando en Latinus descubrimos el hackeo de Guacamaya y revelamos este mega hackeo del grupo de activistas Guacamaya a los correos electrónicos del ejército, una de las primeras cosas que encontramos nosotros en estos correos que Guacamaya nos facilitó en ese momento fue el expediente de Tabasco. Y desde 2021 estaba señalado por el ejército mexicano, el ejército que comandaba Andrés Manuel López Obrador. Estaba señalado que Adán Augusto López había puesto de secretario de Seguridad Pública en Tabasco al líder de una organización criminal. Era este personaje. Y mientras el gobierno se enreda para proteger a Adán Augusto López y a López Obrador, quienes resulta que no vieron lo que estaba pasando en Tabasco, pues la realidad del México violento continúa. En Sinaloa, con todo y que ha sido reforzada y vuelta a reforzar y reforzada la estrategia de seguridad en el estado, ayer fue asesinado el comandante Nitro, jefe del grupo de élite de la policía del estado. Fue atacado a tiros cuando circulaba en un vehículo blindado. Otro hecho violento se reportó en Baja California Sur. Durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar en una secundaria de Ciudad Constitución, se registró una balacera. Maestros, alumnos, padres de familia vivieron momentos de terror.
¡No se levante! ¡No se levante! ¡No se levante! ¡Todo el mundo en el suelo! ¡Todos, todos, todos en el suelo! ¡No hay que levantarse!
Ayer se confirmó la salida de Rosendo Gómez Piedra de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, es decir, cayó el fiscal de Ayotzinapa. No lo querían los padres de familia, no lo querían los padres de los normalistas. La presidenta confirmó la salida del fiscal Rosendo Gómez y dijo que ahora se están buscando pistas que no habían sido tomadas en cuenta en investigaciones anteriores.
Él renunció, él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él o dos reuniones con él y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado. Se están trabajando, como se los planteé, nuevas orientaciones en la investigación a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años.
Oye, Arely Paz, ¿tienes algo de última hora con respecto al escándalo de Hernán Bermúdez y Adán Augusto López?
Pues sí, hay permanente, Carlos, el senador Emmanuel Reyes.
¿Hay comisión permanente
en el Congreso? Hay comisión permanente en el Congreso. Y entonces le preguntaron en esta conferencia que hacen, pues le preguntaron acerca de en dónde está Adán Augusto López y qué tiene que decir al respecto y qué tiene que decir Morena con respecto a la búsqueda que se está haciendo de Bermúdez. Y esto fue lo que dijo Carlos.
A ver, yo creo que lo más importante, pues es que celebremos que la Fiscalía General de la República está investigando al ex jefe policíaco de Tabasco, que no se está haciendo omiso, que se están llevando a cabo las investigaciones, que no se está solapando. Y creo que la posición es clara, la de la presidenta de México, se está investigando. Ella ya lo informó.
Perdón, ella dijo que no se le está investigando a Adán.
Ah, no, yo estoy diciendo al ex jefe de la policía. El tema del senador Adán, insisto, pues él tendrá que responder por lo que en su momento como gobernador vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él para decirle que le quieren entrevistar para que él responda a estos cuestionamientos que ustedes están haciendo. Con mucho gusto lo hacemos, Garfias. Gracias.
Que lo van a buscar para entrevistarlo, Carlos.
Ahí está. No, pues a ver, sí. Porque este que estaba hablando es de Morena, ¿no?
Emmanuel Reyes. ¿No?
Qué cosa. Gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Bueno, desde ayer nos lo explicó con manzanitas Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. El gobierno de México le puso 185 millones de pesos de multas a las instituciones financieras que habían sido señaladas por Estados Unidos. Algunas, a una en particular, la exoneró de no haber cumplido con las reglas antilavado. ¿A cuál exoneró? A la casa de bolsa del socio de López Obrador, del brazo derecho de López Obrador cuando era presidente, el jefe de su oficina, el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, Alfonso Romo. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? Que estas multas no corresponden a sanciones nuevas, sino a un monto actualizado reportado ayer por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Dice que son sanciones administrativas que no tienen que ver con actividades ilícitas. Hacienda dice en un comunicado que en caso de contar con pruebas sobre algún delito, se actuará conforme a la ley. Señala que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley. Hay que recordar que Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narco. Ayer, pues digamos que lo que se dijo es que Cibanco e Intercam estaban siendo sancionadas por no cumplir con todos los mecanismos antilavado y curiosamente habían exonerado a la del socio de López Obrador, a la del colaborador de López Obrador. A mí me parece sorprendente, ¿no? Intercam informó a sus clientes que sus sanciones administrativas corresponden a inspecciones del 2024 con datos de 2023 y que sus operaciones continúan de manera normal. Valeria Moy, Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues verdaderamente ahora sí necesitamos las manzanitas para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, porque salen estas multas, ¿no? Esta idea o se difunde esto de que las multas, las sanciones a las dos primeras instituciones vienen derivadas de operaciones de lavado de dinero y que las de Vector vienen por procesos administrativos, sobre todo por haber incumplido la ley de sociedades de inversión en lo que no entregaban los prospectos de inversión, los prospectos de colocación a los clientes de la Casa de Bolsa. Sin embargo, más tarde en el día, la Secretaría de Hacienda saca un comunicado y dice, no es así. Sí, sí se pusieron unas sanciones, pero estas sanciones corresponden al proceso administrativo de intervención administrativa que se dio el 25 de junio. Nada es lavado de dinero, simplemente es un tema administrativo y pues no tenemos información que valide, que niegue o afirme nada de lo relacionado con lo que dice el Departamento del Tesoro. Así que Hacienda nos dice, no hay evidencia concluyente de nada y estas sanciones son, pues, únicamente, y el únicamente lo pongo entre comillas, por incumplimientos en procesos administrativos, ¿no? También agrega que si encuentran en algún momento información contundente que pruebe estas actividades ilícitas, pues entonces iban a actuar con todo el peso de la ley, pero que hasta el momento no se tiene ninguna evidencia. Entonces, no sabemos exactamente qué está pasando en términos de comunicación entre las autoridades, y los bancos intervenidos o las instituciones intervenidas, y por supuesto, entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses. Y claramente el tema es muy delicado. Hoy la calificadora Fitch retiró las calificaciones a las tres instituciones intervenidas, a Cibanco, Intercambio y Vector. Ya había bajado la calificación. En algún momento Fitch bajó la calificación crediticia de estas tres entidades, pero pues ayer pasó lo que tenía que suceder y se retira Fitch de calificar estas instituciones, y lo que señala es que pues no ve simplemente cómo van a poder tener una tendencia de ingresos, cómo van a poder generar ingresos estas instituciones si los clientes pues básicamente se están saliendo y seguramente entrarán las instituciones en otro tipo de procedimiento. Entonces Fitch dice, pues no sabemos qué va a suceder aquí, entonces mejor nos retiramos de calificar estas instituciones. Carlos, me parece que esto es pues crónica de una muerte anunciada, ¿no? Vamos a ver qué va pasando conforme van pasando los días, pero no se ve que haya otra salida para estas tres instituciones. Y en un tema que ha movido los mercados hoy y que causó muchísimo ruido, Carlos, y no es aranceles, porque claro, llevamos hablando de aranceles todo el tiempo, lo que dijo hoy el presidente de Estados Unidos en una reunión privada que evidentemente trascendió, había legisladores republicanos, mostró en este estilo muy de Trump una carta que había preparado para, pensando en remover al presidente de la Reserva Federal, pues porque tiene desacuerdos con él, porque tiene desacuerdos con Jerome Powell sobre dos temas, básicamente, sobre las tasas de interés, pequeño desacuerdo, Carlos, y sobre el proyecto de remodelación que está llevando a cabo la Reserva Federal y que, de acuerdo con Trump, pues es un proyecto muy caro y que, pues sinceramente, ya estaba pensando en destituir a Jerome Powell. Evidentemente le dijeron los legisladores, no, espérate, esto no funciona así, no te toca hacer eso. Los mercados se movieron, salió el rumor, los mercados empezaron a caer de forma muy importante. La tasa del bono a 30 años subió, que la tasa del bono a 30 años habla del riesgo de Estados Unidos a largo plazo, y al subir esa tasa de interés, pues lo que nos está diciendo es una percepción de Estados Unidos se está volviendo cada día más una economía riesgosa, con más riesgo. Evidentemente, pues Trump reaccionó y después dijo, ay no, claro que no, aclaró públicamente que no tenía ninguna intención de despedir a Powell, que era muy improbable a menos que hubiera algún tipo de fraude, y que él va a esperar a que pues Powell termine su mandato en mayo de 2026. Un momento, un día muy incómodo en este sentido, pues porque Trump vuelve a estirar la liga y vuelve a mostrar sus intenciones de meter la mano en áreas en las que definitivamente no tendría por qué hacer. Ya.
Muchas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Oiga, y vamos a ver qué pasa con el hijo del Chapo Guzmán, ¿eh? Ovidio Guzmán. Se informó ayer que fue trasladado de la prisión de Chicago a una ubicación no revelada, en donde va a estar bajo custodia de autoridades federales. A la par se han vuelto virales declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lipman, que aseguró que no va a defraudar a los Guzmán, que no va a defraudar a los Chapitos. Incluso le han recordado un podcast de hace algunos meses en donde relataba su fascinación de ser el abogado del Chapo y cómo ser parte de ese juicio lo vuelve pues también parte de la historia. Este es el abogado que le dijo hace unos días a la presidenta Sheinbaum para abrir la semana que parecía la PR, la publirrelacionista del Mayo Zambada. Así nomás. Ya Ovidio Guzmán, al salir de la cárcel y estar en una ubicación no localizada, pues prácticamente nos dice que ya está en el programa de Testigos Protegidos. Lo que puede decir ese caballero. Las broncas en las que puede meter a tanta gente. 1:20, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:26.
3.
La presidenta Sheinbaum dijo que pronto va a dar a conocer el nombre de quien se va a encargar de la reforma electoral. Sheinbaum respondió a lo que dijo ayer la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien aseguró que no tiene planeado entregar los datos del padrón electoral al gobierno como parte de las obligaciones de la Ley de Seguridad e Inteligencia. Escuche usted lo que dice la presidenta Sheinbaum.
No sé por qué dijo eso, electoral. Porque ni hemos hecho la solicitud, ni está en la ley, nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal. Lo que tiene la ley, es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral sobre esa persona a partir de la carpeta de investigación. Eso es lo que existe. No hay nada que tenga que ver con que se va a sustituir la lista nominal o el padrón electoral. Eso está en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es autónomo y tiene sus instrumentos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la curva. Y por cierto, es voluntario el tema de los biométricos.
La presidenta del INE, y mire que la presidenta del INE es, bueno, cercanísima Morena, vota todo como Morena quiere, tiene a media familia en la nómina de Morena. Bueno, pues con todo y eso, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que eso de andar eligiendo por voto popular a los consejeros electorales era un camino escabroso y difícil, pero es una cosa que López Obrador ha venido planteando y que quiere como parte de una reforma electoral, y ya sabe que pues para qué está la doctora Sheinbaum, para cumplirle sus deseos a López Obrador. Entonces vamos a ver si lo incluye como parte de la reforma electoral. Esto dijo hoy la presidenta Sheinbaum cuando le dijeron, oye, dice la presidenta del INE, pues que es su cuata, ¿no? Pues que sería un camino escabroso y difícil esto de andar eligiendo a los consejeros del INE como eligieron a los jueces, ¿no? Con todo este cochinero.
Todo está sobre la mesa, todo. Yo creo que es importante definir. Y ahorita ya están los adversarios con lo que acabo de decir. Muy preocupados. Puede estar o no puede estar, okay. No es algo que tengamos determinado. Lo que es importante es que las representaciones populares sean representaciones populares.
En otro tema también polémico, pero en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada dio los primeros detalles de su estrategia contra la gentrificación. Octavio García, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer la creación del Bando 1 sobre la gentrificación y las 14 medidas que tiene para solucionar este problema, donde reconoció que ni su gobierno ni las alcaldías pueden solas para enfrentar este desplazamiento de familias y la pérdida de negocios locales por la gentrificación, por lo que hizo el siguiente llamado.
Estoy segura que esta lucha contra la gentrificación no la podemos hacer solo el gobierno o las alcaldías, ni tampoco lo pueden hacer solo los vecinos y vecinas. Necesitamos una gran participación que nos ayude hacer frente a estas dinámicas de desplazamiento, la comprensión del fenómeno para poder atenderlo.
Brugada Molina, Carlos, dijo que a partir del anuncio de la creación de este bando, se analizarán y discutirán propuestas con todas las personas que quieran aportar, debatir, discutir, proponer y conversar sobre esta problemática. Incluso dijo con aquellas que hoy día impulsan marchas y movilizaciones, como la pasada marcha de la gentrificación ahí en el Foro Lindbergh, en la colonia Condesa. Así lo dijo.
A partir del día de hoy se desata un proceso de discusión con propuestas, con ideas en este tema. Así que vamos a llevar a cabo un conjunto de foros, de mesas de trabajo, con todos los sectores de esta gran ciudad, incluso y de manera primordial, a las personas que están impulsando las marchas y movilizaciones, les digo que con mayor razón abriremos las mesas necesarias para platicar con ellos sobre este tema.
Carlos Brugada Molina señaló que de acuerdo con cifras oficiales, aquí en la ciudad hay más de 2 millones de casas, pero esto no ha sido suficiente para contener la problemática de falta de vivienda asequible, y consideró alarmante que según el INEGI, más del 60% de la población capitalina vive en condiciones de hacinamiento y además destina más del 50% de sus ingresos al pago de las rentas. Parte de lo que sucedió en este anuncio, Carlos.
Muy bien, ahorita lo vamos a analizar con mayor detalle. Muchísimas gracias, Octavio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
En 24 horas, Israel se despachó con la cuchara grande y bombardeó Gaza, Líbano y Siria. ¡Sí! Atacó el Palacio Presidencial de Siria y el Ministerio de Defensa. ¡Ojo! Ya no estamos hablando de la Siria del entonces dictador Bashar al-Assad, que estaba obviamente alineado con Hamas, con Hezbollah, con Irán. ¡No! Estamos hablando del Palacio Presidencial que ocupa el rebelde que finalmente, después de 10 años, logró tumbar a Bashar al-Assad, apoyado en buena medida por Turquía. Bueno, pues los bombardeos de Israel destruyeron partes del cuartel general del ejército en Damasco, la capital siria. Las explosiones se han vuelto virales porque mientras dos periodistas daban sus reportes, la televisión, la estación de televisión de Siria, está pues en una de las glorietas centrales de Damasco. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Y entonces, cuando tú transmites desde ahí, la parte de atrás es una ventana que ve a esa parte, ¿no? Ve a esos ministerios, es el corazón de Damasco, la capital. Y entonces detrás de ellas ocurrían en vivo las explosiones, detrás de las periodistas, escuche usted. El gobierno de Siria dice que también hubo incursiones terrestres de soldados de Israel. Sí, o sea, se metieron a territorio de Siria. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en los últimos días, el ejército formal de Siria se ha aliado con yihadistas y con beduinos, ¿no? Pues ya ve que son en Siria hay como que distintos grupos. Y han atacado a la comunidad drusa en el sur de Siria. Hay drusos también en Líbano, hay drusos en Siria. Israel considera a los drusos sus aliados y entonces decidió intervenir en favor de los drusos. Los enfrentamientos de los últimos días contra los drusos han dejado más de 250 personas muertas. Los drusos son una minoría étnica religiosa de más o menos casi 1 millón de personas. Viven, ya le decía yo, en Líbano, en Siria, también en Israel, también en Jordania, y como son muy cercanos a Israel, pues digamos que Israel los protege de esta manera. Ellos, digamos que tienen una religión particular, ¿no? Que es pues, la religión drusa, el drusismo, ¿no? Es una religión monoteísta, sincrética, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted cómo viene el asunto. Ellos no se identifican como musulmanes, ¿eh? Ellos no se identifican como musulmanes. Mucha gente los pone ahí, ¿no? Pero bueno. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Saludos, Carlos. Todo lo que pasó en el juego de estrellas de ayer, del béisbol de grandes ligas. Normalmente ya los juegos de estrellas, pues ya como que nada más son para que pasen, ¿no? Tiene más atractivo incluso lo del día anterior, el Home Run Derby. Lo de ayer, primero es histórico para México, haber tenido en el diamante simultáneamente a 4 mexicanos y el quinto se lesionó o tuvo un problema de rodilla Paredes y por eso no estuvo. Alejandro Kirk, el catcher, y Jonathan Aranda, Andrés Muñoz, Randy Arozarena. Pero con Kirk vino algo maravilloso, porque bateó un hit, el primer hit de un mexicano en juego de estrellas, desde julio de 1954, con el más grande bateador mexicano que haya habido en grandes ligas, con todo respeto al grande Mini Castilla, el Beto Ávila, Roberto Ávila, el Jarocho. Una gloria del deporte mexicano. Oye, ¿cómo a veces no valoramos lo que es que tuvimos tenistas ganando Grand Slam? Pensemos en el Pelón Osuna. O beisbolista siendo Champion Bat. Fue el Champion Bat en su momento, el Beto Ávila. Y tantos años después, desde el 54, un hit mexicano con Kirk. Pero hay más emotividad, porque Kirk estuvo compartiendo con Jonathan Aranda, con quien creciera en Tijuana. Hay fotos de los dos peloteros cuando eran niños, en equipos de niños de 10, de 12 años, de 15 años, a cada paso juntos. Y ayer, incluso cuando ya ingresa Aranda, Kirk se desplaza corriendo para darle un abrazo, algo muy emotivo, con una infancia, una adolescencia, una juventud compartida en Tijuana. Pero no solamente fue histórico para México, hubo dos cosas más. La primera, decisiones revertidas de bola o de strike, de acuerdo a tecnología. Digamos que como video arbitraje en términos futboleros, ¿no? Uh-huh. Oye, espérame, dijo esto el umpire, pero la revisamos. La definición, porque empataron a 6, parecía hecho, parece un guión perfecto, porque esta vez había una solución a los empates. Después del empate a 6, lo pongo en términos futboleros, aunque sé que los beisboleros no soportan eso, como serie de penales, pero serie de home runs. Vinieron picheos para que se fuera dirimiendo con base a pichadas sencillas, quien la volaba más veces y finalmente así fue como se impuso la nacional. El que no me entienda cómo se dio la definición, échele una googleada y solamente ponga definición del juego del All-Star Game de MLB, de grandes ligas, para ver cómo la nacional termina por imponerse con los cuadrangulares de Kyle Schwarber, que terminó bateando en esa definición por cuadrangulares increíble. Pero sí fue espectacular, no hay que negarlo. Sé que a los ortodoxos del béisbol, entre los que te incluyo, no les encantará tanto eso. ¿O sí, Carlos? ¿Qué dices?
A ver, es un juego de estrellas, ¿no?
No pasa nada más que no se les ocurra en la postemporada.
Yo no sabía que se definía así. Y luego me enteré que muchos jugadores que estaban en ese momento del terreno decían, ¿Cómo? ¿Que hay que qué? O sea, todo el mundo pensó que se iba a extra innings. Bueno, todo el mundo, pero muchos pensaron, pues siguen los extra innings. ¡No! Entonces, fue una sorpresa. Ah, está bien, está divertido.
Está divertido. A ver, ¿cómo no se les ocurra para la serie de campeonato? Porque ahí sí se van a infartar.
No, espérate. Pues
ahí no toquen, quietos. Abrazo.
Un poquito más deportes. Gracias, Alberto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:43 p.m. ¿Tienes algo de última hora, Arely Paz?
Carlos, pues ya habló la dirigente nacional de Morena, Luis Alcalde, acerca del exsecretario de Seguridad de Tabasco que está siendo buscado, justamente vinculado con el crimen organizado. Bueno, dijo que no habrá impunidad, encubrimiento, que eso ya no sucede ahora como sucedía en el pasado, y que es la oposición la que anda tratando, pues, de desviar la atención, Carlos. Así nos regaló esta joya Luis Alcalde. Escuchemos.
Aquí lo importante es que no hay impunidad. O sea, la enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que aquí hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe de haber y está habiendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad.
Oye, ya,
y eso es lo importante,
ya metieron.
Que quien cometa un delito sea castigado por ese delito y esa falta que comete a toda la sociedad. Y eso es lo que está sucediendo en este caso. Entonces, nosotros celebramos que las autoridades, cierto, autoridades que vienen y emanan del mismo movimiento, estén investigándolo. Y eso es lo que deben hacer. sin ningún recato, investigar.
Al, Paz, ¿ya metieron al bote a Dan Augusto López?
No, no, no.
Ah, no, no. ¿Y a López Obrador?
No, tampoco, tampoco.
¿Y entonces por qué dice que no hay impunidad?
Pues dice que no hay impunidad y que en este caso, al contrario, Carlos, están celebrando chulada, que esté investigándose.
Qué chula. Una de la tarde con 44 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió a principios de esta semana con Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de, ¿quién crees? De Baker Hughes, esta compañía propietaria de la famosa Casa Gris, la casa de Houston, la casa donde vivía José Ramón López Beltrán, la de la alberca de veintitantos metros, el cine, los jardines, bueno, que habitaba con su esposa Caroline Adams. La presidenta compartió ayer una fotografía del encuentro.
Oye, duende, a ver, vienen ¿sí? de hacerla, y con justa razón, bueno, hacerla de todos por el tema de la casa en Houston también, del exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué. Es propiedad de un contratista del gobierno de Sinué. Que, por cierto, tenía contratos millonarios con Sinué. Nada comparado con los contratos multimillonarios de Baker Hughes, cuyo ejecutivo también era dueño de la casa donde vivía el hijo de López Obrador. O sea, ¿con qué cara? O sea, imagínate que ahorita la gobernadora de Guanajuato recibiera a los de la empresa de la casa de Diego Sinué. No, bueno, la... Se estarían, bueno, despachando con la cuchara grande. ¿Y ahora?
¿Qué te digo,
¿Y la
hermano,
presidenta recibe los de Baker Hughes como si nada? Como si no hubiera sido propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes que tiene miles de millones de pesos en contratos con el gobierno. La casa donde vivía, la lujosa casa donde vivía el hijo de López Obrador en Houston. ¡Qué descarados son, duende! ¡Qué descaro! ¿Eh?
Oye, Charlie, ¿nos estará escuchando Luisa María Alcalde? Porque ya ves que ella fue de las críticas más férreas, que decía, ¿cómo puede ser posible? ¡Investiguen a Diego Sinué! Venga, seamos serios, como dice Charlie. Por favor, Luisa María. Pues ve, la presidenta se toma la foto con todos los directivos.
Alfombra roja y caravana, ¿no?
Es correcto, diría Pietrasanta. Sí, 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 la verdad es que sí, hermano. Saludos al gran Pietra. Es que, de veras, ahí está la fotografía de este encuentro. Qué en bonito. Donde recibió en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum a los directivos de Baker Hughes. Y todavía añadió que hay diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos y que hay confianza en estas inversiones en nuestro país. Bueno, pues, nada que agregar, mi Charlie, ¿no? Hay que proteger, ya sabes a quién. Hay que cuidar los intereses de ya sabes quién. Charlie, en otro tema. Bueno, pues, hace algunas semanas se armó todo este zafarrancho. Vamos a ponerle rápido el contexto al auditorio con Carla María Estrella, una ciudadana originaria de Hermosillo, Sonora, una ama de casa, acusada y sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia de género, violencia política de género. ¿Por qué? Pues porque en febrero de 2024 posteó a través de su cuenta de X, pues hizo un comentario refiriéndose a la diputada Diana Barreras del Partido del Trabajo y pues dejó entrever que pues su llegada a este cargo como diputada federal era prácticamente por la relación que tiene con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, es su esposa. Bueno, pues el tribunal dijo, a ver, vamos a sancionar, esto es violencia política de género, y entre otras cosas, además de una multa económica y demás, bueno, pues pidió que se pusieran disculpas públicas en la cuenta de X de Carla Estrella durante 30 días. Y aquí salió todo lo del famoso dato protegido, mi Charlie. ¿Por qué? Porque cuando esta ciudadana pues buscó a Diana Karina Barreras, pues no hubo respuesta, no le contestó jamás de cómo tenía que poner, si podía poner su nombre o no, y entonces la disculpa fue con pido disculpas a dato protegido, etcétera, etcétera. Y esto armó un zafarrancho en las redes, mi Charlie, que bueno, levantó toda clase de polémica. Bueno, pues ya, ya reapareció, la diputada Diana Karina, y quiero que escuches lo que puso, porque dice que ella defiende los derechos de las mujeres, que siempre ha tenido un costo muy alto todo esto, y ahorita te digo por qué la criticaron, vamos a escucharla.
Defender los derechos de las mujeres siempre ha tenido un costo, y no tengo problema en pagarlo. He enfrentado violencia política en mi contra, la revictimización por personas desinformadas o con un interés político. Incluso he recibido amenazas físicas. Pero la violencia no se calla ni se minimiza. Muchas agresiones digitales han terminado en feminicidios. Muchos me sugirieron que ya no saliera en redes para no generar más reacciones. ¿Por qué deberíamos de escondernos las mujeres? Minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres es violencia política y está prohibida por la ley.
Bueno, Charlie, obviamente en las redes sociales la criticaron porque le recordaron que ella fue una de las que votó en contra de quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco por la denuncia que tenía de abuso sexual. Entonces le está lloviendo con todo. Y aquí el punto que quiero señalar es que la víctima es la ciudadana, Charlie. Es Carla María Estrella. ¿Por qué? Porque está el abuso de poder. O sea, todo, todo está en contra, ¿no? Y ojo, hay que apelar que esta señora Diana Barreras es funcionaria pública. Y el tema no se va a medir en si es hombres o mujeres, sino en la capacidad que se tiene para ejercer el cargo y los resultados. Pero en fin, ¿qué te puedo decir? Charlie, ya en una última, rapidísimo, rapidísimo, quiero nada más comentarte. Bueno, ya mejor mañana.
Bueno, mañana, nos deja para mañana, de regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Tenemos que hablar de lo que ya el gobierno, ya el régimen está barajando. Y es la posibilidad de hacer una reforma electoral. Tengo en la línea al primer presidente ciudadano del Instituto Federal Electoral, cuando finalmente las elecciones las deja de organizar el gobierno y las empieza a organizar un consejo de ciudadanos de prestigio, avalados por los partidos políticos, José Woldenberg. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación.
Parecería muy popular.
Con tu público.
Gracias. Parecería muy popular decir que se elijan los consejeros electorales, el presidente del INE, por voto popular, que le quiten el dinero a los partidos políticos, que desaparezcan ya los plurinominales, esa bola de gorrones de la política que sin hacer campaña llegan de diputados y de senadores. ¿Qué piensa de eso, maestro Woldenberg?
Bueno, son varios asuntos. Sí. Empiezo por el último, el de los plurinominales. Creo que quien dice esto desconoce la historia reciente del país. Fue gracias a los diputados plurinominales que se introdujeron en la reforma de 1977, cuando se logró que las minorías pudieran estar representadas en la Cámara de Diputados y al mismo tiempo se pudiera atemperar la sobrerepresentación y la subrepresentación de las diferentes corrientes políticas. ¿Qué quiere decir esto de la sobrerepresentación? Que el porcentaje de votos de un determinado partido, de una coalición, se tradujera en un porcentaje de escaños mucho mayor, como de hecho ahora nos pasó en estas últimas elecciones. Yo creo que plantear la eliminación de los plurinominales llevaría a México a una situación anterior, no solo a 1977, sino incluso antes de 1963, cuando se introdujeron los diputados de partido. Creo que ya entonces, es decir, a mediados del siglo pasado, ya se sabía que el método uninominal, es decir, el método donde se divide el país en distritos y en cada uno se elige un diputado, que ese método, siendo muy claro, muy transparente, muy funcional, tenía un enorme problema. ¿cuál era ese problema? Que tendía a sobrerepresentar a unos y a subrepresentar a otros. ¿Por qué? Por el efecto perverso que tiene que los votos perdedores en cada distrito simple y sencillamente no tienen representación, no cuentan. Entonces, yo esperaría que en la próxima reforma, más que tratar de eliminar los plurinominales, fuéramos a un sistema en el cual el porcentaje de votos se tradujera exactamente en porcentaje de escaños. Es decir, si un partido obtiene el 20% de los votos, pues que tenga el 20% de los escaños. Si obtiene el 50% de los votos, que tenga el 50% de los escaños. Esa es la fórmula más justa, porque es la que mejor traduce la voluntad de los ciudadanos que van a las urnas, pero además, habría que decirlo, esa fue una reivindicación de la izquierda democrática a lo largo de muchas décadas.
Pero eso no es lo que está planteando el régimen, ¿no?
No, bueno, yo no conozco todavía la propuesta que va a hacer la presidenta. ¿No? La que sí conozco, o conocí en su momento, fue la que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que valdría la pena esperar para conocer con todos sus detalles las propuestas. Si van en el mismo sentido que las del antiguo presidente de la República, creo que en efecto son propuestas de carácter muy regresivo, que no se hacen cargo de que México es un país plural y que la diversidad política que existe en México simple y llanamente no cabe bajo el manto de un solo partido político.
Ahora, el tema del financiamiento a los partidos, que es algo muy popular entre la gente. Oye, yo no quiero que le estén dando dinero a los partidos, mejor que hagan hospitales, escuelas, medicinas, que compren medicinas.
Sí, este es, digamos, me imagino que en la plaza pública sería muy difícil ganar una elección como esa, por la mala fama de los partidos y por lo que tú mismo dices, Carlos. Nunca, siempre se hacen cuentas con ese dinero, cuántas escuelas se podrían hacer, cuántos hospitales. Sí. Pero hay que recordar lo siguiente, no hay política sin dinero. Y hay dos grandes fuentes de financiamiento de la política, pública y privada. Cuando en 1997 se estableció que el financiamiento público iba a ser preeminente sobre el privado y que los partidos iban a recibir bastante dinero, se dijo que era por tres objetivos. Uno, para equilibrar las condiciones de la competencia. Dos, para evitar que el dinero, para evitar que en ese financiamiento pudieran ser capturados los partidos por grupos económicos muy fuertes o peor aún, por grupos delincuenciales. Esas fueron las razones y creo que son razones que siguen en pie. Se me olvidaba la tercera, que es porque el financiamiento público es el más transparente. Hoy cualquier gente interesada, si se mete a la página del INE, sabrá cuánto dinero reciben los partidos políticos. Entonces, tanto porque es más transparente, dos, porque equilibra las condiciones de la competencia, y tres, porque con eso se intenta que los partidos políticos no sean capturados por las grandes empresas o peor aún por grupos delincuenciales, es que requerimos de un financiamiento público, pues para que los partidos puedan desarrollar sus tareas. Y algo más, en aquella ocasión, en la propuesta del expresidente López Obrador, se planteaba acabar con el financiamiento para gasto ordinario. Bueno, si esto se convirtiera en realidad, creo que habría una desigualdad entre los partidos muy grandes, pero además que generaría quizá fenómenos de corrupción. Es decir, en el gobierno es posible que estén pensando, no necesitamos un financiamiento público, dado que tenemos al gobierno, pero los partidos opositores verían que sus finanzas se verían mermadas de manera considerable. Y bueno, lo construido a lo largo de las décadas, que fueron condiciones más o menos equitativas de la contienda, se estaría perdiendo.
Ahora, sin duda se logró hacer más equitativa la contienda, porque pues prácticamente todos los partidos políticos han accedido al poder a todos los niveles. Sí, claro. Se logró más transparencia, ¿no? Y creo que desde la prensa lo podemos decir en el escrutinio de esos dineros públicos. Pero no sé la segunda, maestro Woldenberg, esta parte en donde se lograron romper las posibilidades de que grupos empresariales o grupos de la delincuencia organizada pues terminaran financiando las campañas. Hubo mucho dinero sucio, ha habido mucho dinero sucio en las campañas y ha habido políticos de muy variados niveles a los que han impuesto empresarios y narcotraficantes, ¿no?
Bueno, yo señalaba que ese era el objetivo, que los partidos no fueron capturados por esos intereses, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que en materia de dinero parece no haber tope. Es decir, si alguien recibe 100, parece que quiere tener 150, y si recibe 150, quiere tener 200 y tantos, y si recibe 500, quiere tener 1000. Es decir, ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo se combate eso? Bueno, pues cuando se descubre, estableciendo sanciones importantes. Ninguna norma por sí misma es capaz de exorcizar todas las patologías que pueden existir en un sistema electoral. Pero lo que hay que tener es una buena legislación. En este caso creo que es buena porque parte de un buen principio, es decir, que el financiamiento público sea preeminente sobre el privado, y cada vez que se encuentre una desviación de ese principio, es decir, que un partido utilice dinero no reportado, o peor aún, dinero de fuentes no legítimas, pues que sea sancionado, y que sea sancionado con fuerza. No se ha inventado otra forma.
Uh-huh. ¿Y el tema de elegir a los consejeros por voto popular?
No, bueno, ya acabamos de ver qué sucedió con el Poder Judicial. Espero que no acudamos a un expediente para ello. Para decirlo de otra manera, yo creo que es muy importante que las autoridades electorales, sean estas del INE o del Tribunal Electoral, sean autoridades consensadas por los partidos políticos. Creo que cuando mejor han transcurrido nuestras elecciones es cuando los responsables del INE, ante CIFE, o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han contado en principio con el aval de los partidos. ¿Por qué? Porque el valor fundamental que persigue un proceso electoral es el de la confianza. Y la confianza no se decreta, la confianza no aparece de la noche a la mañana. Cada eslabón del proceso electoral tiene que estar muy bien pensado. Y lo óptimo, digo yo, es que los responsables de estas dos grandes instituciones, que tan buenos resultados le han dado a lo largo del tiempo al país, salgan de un proceso en el cual al final los partidos, digamos, avalen esos nombramientos. Incluso en un documento que sacamos hoy del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, un instituto que ya lleva más de 35 años funcionando en nuestro país, planteábamos que, por ejemplo, para la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, no fuera la Cámara de Diputados la que los elija como hasta ahora. ¿Por qué? Porque con lo que se hizo como resultado de la última elección, en donde un 54% de votos se apoderó del 74% de los escaños, bueno, pues es muy difícil que esa Cámara de Diputados y esa composición dé garantías para un nombramiento que esté por encima de las pasiones partidistas. Es decir, lo que requerimos en materia electoral es confianza. E insisto, la confianza se construye eslabón por eslabón. Y sería muy importante que para el elegir tanto a los magistrados como a los consejeros hubiera un amplio consenso de las principales fuerzas políticas del país.
¿Cree que, ya tratando de ver el bosque completo, el objetivo del régimen es que no haya competencia electoral, es acabar con la democracia, es que al final todo lo gane Morena? ¿Cree que en el fondo eso es y todo lo demás es dárnoslo en píldoras?
Bueno, creo que no es una especulación. Si algo hemos visto en los últimos años es este afán centralizador en la presidencia de la República de muchas facultades que antes estaban en órganos autónomos, por ejemplo, y al mismo tiempo un intento por alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad presidencial. Creo que eso no es una especulación, hay suficientes evidencias como para decir esto. Entonces, yo creo que el problema empezó quizá desde el inicio, con el lenguaje, cuando el expresidente de la República, López Obrador, empezó a decir que él y solo él y su partido representaban al pueblo. Cuando en los últimos años, en las últimas décadas, México se había venido acostumbrando a entender que la sociedad no es un monolito, que en la sociedad lo que palpitan son diferentes intereses, ideologías, corrientes de opinión, y que lo que tenemos que erigir es una casa para que esa diversidad pueda convivir y pueda competir en términos civilizados, en términos democráticos. Y claro, si alguien se piensa que él encarna la voluntad popular, pues todos aquellos que tienen diferencias con él acaban siendo el antipueblo. Yo creo que tenemos que volver al lenguaje democrático, entender que todos estamos obligados a vivir en un México que reconozca su diversidad, que reconozca que esa diversidad tiene legítimos derechos de expresarse, de recrearse y, como decía antes, de convivir y competir, pues de manera institucional. Yo sí temo que el resorte que de nuevo se active desde la presidencia sea un retorte de carácter autoritario, no pluralista, no democrático.
Maestro Woldenberg, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarle.
Gracias a usted. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, José Woldenberg, el primer presidente ciudadano de la autoridad electoral, presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ha presentado la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, un plan para enfrentar el tema de la gentrificación, que ha sido tan polémico, tan polarizante, que ha generado marchas, debates, violencia incluso. Vamos a platicar de esto con el urbanólogo Roberto Remes. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Encantado, Carlos. A tus órdenes.
¿Cuál es la evaluación que hace sobre este plan de la jefa de gobierno contra la gentrificación?
A ver, hay una parte buena. O sea, que es, uno, dar una respuesta a una preocupación social y apoyarse en mejores prácticas internacionales, que muchas van del lado de regular el mercado de renta de vivienda, de establecer registros, una política de vivienda en renta. Por el otro lado, hay una parte que queda como en el aire, medio la dijo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botón, respecto a dar incentivos a la producción por privados. Y la parte que es pública, pues sí, es útil tener algunos elementos públicos, sirven de referente en los precios, ¿no? Saber cuánto debería de costar el metro cuadrado en venta, en renta, tener muchos más claros los costos de construcción y otros factores. Pero la escala es lo que siempre nos va a preocupar, porque el rezago que tenemos es un rezago acumulado de muchos años y además es un sector que en la Ciudad de México viene en picada, ¿no? La producción de vivienda viene en picada desde hace varios años y por lo tanto lo que necesitamos es escalar la producción y no todo se puede lograr mediante la vivienda pública, que es el énfasis que hizo la jefa de gobierno. Y además me parece que esto tiene que ocurrir en toda la ciudad, la producción de vivienda, dado que toda la ciudad tiene, no todas las colonias, pero sí la presencia del transporte público es amplia, entonces pues hay que aprovechar eso y tratar de generar vivienda en muchos predios que podrían tener o una baja densidad, es decir, solamente una vivienda por predio, o bien predios que hayan tenido otros usos, talleres, fábricas, etcétera, que pudieran reconvertirse a usos habitacionales y ahí tratar de producir más vivienda para que realmente sea la oferta lo que limite el crecimiento de los precios y no el control de precios, lo cual puede llevar a un mercado negro o puede llevar a irregularidades, a cosas que todavía no detectamos, pero que van a salir solitas al cabo de unos años.
¿Qué es lo que preocupa de este plan?
Yo creo que es la escala. A mí lo que me preocupa es la escala. Me parece que no está enfocándose a toda la sociedad, se está enfocando solamente a los sectores populares. Y esto está haciendo ver que prácticamente todos deberíamos de vivir en una vivienda popular, cuando creo que la aspiración debería de ser que todos vivamos en una vivienda media, ¿no? La aspiración es de tener una sociedad de clases medias más que una sociedad de clases bajas. Y creo que la narrativa es solamente una sociedad de clases bajas. Volvemos como a los términos de siempre, que luego no se concreta, ¿no? Es decir, participación ciudadana, pero a la hora que quieren participar todos dicen, no, tú no, porque tú eres del cártel o tú eres de no sé quién, ¿no? Y entonces, si a la mera hora va a haber una separación en la participación ciudadana, en los que son afines a mí o a mi partido y los que no son afines, la narrativa de participación ciudadana pues termina sobrando. Luego, la narrativa de la producción de vivienda pública me parece que termina siendo insuficiente, limitada, en el sentido de, hasta lo presumió el mismo secretario Muñoz de Vivienda, presumió en los últimos 6 meses, dijo, presentamos 2.500 viviendas accesibles. Entonces, si nuestra escala de producción es esa, ¿no? Es decir, 2.500 viviendas cada 6 meses o 5.000 viviendas al año, pues claramente nos vamos a quedar muy, pero muy atrás de las necesidades. Entonces, ¿cómo hago para producir, no sé, 25.000, 30.000, lo que haga falta producir? Me parece que no está eso planteado. También el secretario Encinas hizo énfasis por ahí en el tema de la planeación, pero hubo una invitada alguien que no fue invitado, que fue la directora del Instituto de Planeación. Entonces es como muy difícil que hablen y hablen de planeación cuando la responsable no habló, ¿no? La responsable de la planeación no habló, no fue invitada. Y creo que eso tiene que ver con la dotación de suelo. Inti Muñoz habló de que se está buscando crear una reserva territorial, que se están comprando terrenos, pero también necesitaríamos tener identificado en qué colonias, en qué alcaldías podemos producir vivienda, cuántas podemos producir por alcaldía o qué esquemas podríamos hacer intermedios de colaboración. Creo que hay un tema muy sensible que no abordó la jefa de gobierno y que es que a veces sí hay presiones de desarrolladores inmobiliarios hacia personas que tienen una vivienda, que tienen una casa y que al desarrollador le interesa ese terreno. Y entonces el desarrollador empieza a acosar de múltiples formas a los propietarios de esa vivienda para que se la vendan y eventualmente se la vendan barata. No digo que todos los desarrolladores, seguramente son unos cuantos, pero ese tipo de acciones pues lesionan muchísimo a colonias que son las más susceptibles de estos fenómenos de gentrificación y que justo hay que dar certeza. En la provisión del suelo hay que dar incluso la posibilidad de sociedad de los actuales propietarios del suelo para que cuando ellos vayan a deshacerse de sus casas para que ahí se haga un edificio, ellos puedan salir beneficiados con uno o dos departamentos o que tengan la opción de vender el terreno o intercambiarlo por departamentos. Y esta opción no se ha estimulado mucho, pero es una opción que ayudaría a que el peso del predio, el peso del terreno, pese mucho menos en la producción de la vivienda que cuando permitimos que sea el valor de cambio el que domine en la venta de una vivienda vieja, que el día de mañana pueda llegar a tener 3 o 5 niveles, que son las modalidades típicas, o eventualmente más en algunas zonas de la ciudad que se ha planteado en distintos programas. Desde hace varios años tenemos algunas modalidades en donde se cambia casa por 3 niveles o 3 o 5 pisos o hasta 7 pisos en el caso de algunos programas de desarrollo urbano. Entonces, me parece que tendría que haber ese tipo de
estrategias. ¿Hay algún ejemplo internacional de a quién le ha ido? ¿Hay algún ejemplo internacional de a quién le ha ido bien con administrar la gentrificación, sacar lo bueno y ahuyentar lo malo?
A ver, por ejemplo, algunas son muy restrictivas y en ese sentido apoya a la jefa de gobierno, ¿no? O sea, Barcelona limitar el uso de plataformas, el de que la zona céntrica no se permita las plataformas o se limiten muchísimo las plataformas. Varias ciudades europeas han hecho eso y eso podría darnos un modelo de restringir muchísimo. Ahora, pero respecto a la producción de vivienda, un buen ejemplo de vivienda gubernamental es el de Viena, ese se utiliza mucho, ¿no? Hay propiedad pública de la vivienda y eso sí ha alcanzado una escala muy fuerte. Entonces, vuelvo yo al tema de la escala. Viena sí puede ser un buen ejemplo, siempre y cuando logremos que sea muy importante porcentualmente la producción de vivienda pública. Me parece que no tenemos ni las finanzas, ni el suelo, ni las estrategias para llegar a esa escala. Y me parece que sí tenemos dotación privada, que eso podría dar un modelo propio. Hay otros modelos en donde el modelo británico, después de las dos guerras mundiales, puede mucho impulso a la producción de vivienda, que hubo dinero público, pero la vivienda era privada. Es decir, el dinero público está para abaratar el financiamiento, para abaratar el acceso al suelo, y creo que es una de las posibilidades que deberíamos de estar buscando, ¿no? Viejas naves industriales, convertirlas en conjuntos desarrollados por privados, pero que el gobierno apoye para que el suelo no sea tan caro, pero que eso no incremente las ganancias de los desarrolladores. Me parece que por ahí podría haber alguna pista. La verdad es que en materia de vivienda sí encontramos que cada país y cada ciudad han estado desarrollando sus estrategias y hay muchos recetarios de cocina, pero no hay un recetario único. Hay ejemplos exitosos de escalabilidad en la producción. Me parece que sí es un factor importante la cantidad de viviendas que producimos. Podría yo mencionar ahorita de rápido eso.
Roberto Remes, urbanólogo, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Encantado, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y déjeme empiezo con una pieza que publicó el New York Times en su portada sobre lo que está sucediendo en Sudáfrica. Y recuerda cómo durante los peores días del apartheid en Sudáfrica, una policía, que estaba integrada fundamentalmente por gente de raza blanca, pues mantenían aterrorizada a la población fundamentalmente de raza negra. Después del apartheid, Sudáfrica adoptó una constitución que explícitamente prohibía los métodos de tortura que había utilizado la policía blanca contra la ciudadanía negra. Pero un análisis del New York Times ha encontrado que 30 años después del apartheid, la policía en Sudáfrica continúa utilizando los mismos métodos de tortura. Por ejemplo, una en particular que se conoce como entubar, ¿no? Que es un método de sofocación, un método de asfixia para interrogar a los sospechosos. Y de 2012 a 2023, en promedio, 3 personas a la semana presentaron denuncias ante las autoridades sudafricanas por tortura. Déjenme, me muevo a lo que está sucediendo en Kenia, ya que estamos hablando de países africanos. En Kenia, hace un año, poquito más de un año, hubo una represión brutal del gobierno en contra de la ciudadanía que se estaba quejando de los temas económicos. A un año de distancia, no solamente murieron en ese momento muchos kenianos que fueron asesinados por el gobierno, sino que muchos permanecen desaparecidos. Entonces, cuando se conmemora hace unos días el aniversario de esa tragedia, ¿qué hace la policía en Kenia? Pues vuelve a hacer lo mismo que el año pasado y mató a más de 30 personas, dejó a más de 100 heridas en las protestas que desde el lunes de la semana pasada han estado, pues digamos que, trastocando la vida en Kenia y generando una situación cada vez más inestable para el gobierno, en al que se le, digamos, se le presentan dos denuncias de manera simultánea. Una denuncia económica, ¿no?, que tiene que ver con malos manejos económicos y con el hecho de que las cosas están cada vez más caras, y una ley fiscal en particular brutal contra la gente. Y por otro lado, pues algo policíaco-criminal, político-policíaco-criminal, que tiene que ver con la manera en cómo el gobierno de Kenia ha enfrentado estas protestas. Fíjese que el otro día salió en el Washington Post una historia sobre el ministro de transporte, o sea, ahora sí que el secretario de transporte de Rusia, al que encontraron muerto en su vehículo horas después de que lo corrió Vladimir Putin del cargo. Fíjese usted cómo está la trama. El secretario Starovoit, el que apareció muerto, era sospechoso en un esquema de fraude criminal de larga escala, que tiene que ver con contratos en la época en que él era gobernador de la región de Kursk, que está al occidente de Rusia. Su sucesor como gobernador, Alexei Smirnov, y el brazo derecho de él, Alexei Dedov, fueron arrestados en relación con esta trama fraudulenta desde abril. Y entre otras cosas, no solo los acusan de haberse enriquecido, sino de haber fracasado en construir las fortificaciones necesarias en la región de Kursk, que hace frontera con Ucrania, para impedir que los ucranianos se metieran. Ya ve que Ucrania logró invadir territorio de Rusia justo en esa región. Ahora, el sucesor Smirnov, el sucesor de Starovoit, el que fue despedido y apareció muerto, solo había sido gobernador de Kursk unos cuantos meses cuando sucedió el ataque de Ucrania. Mientras que Starovoit se había mantenido en el cargo más de 5 años. Y entonces, aparentemente, antes de que fuera despedido, Smirnov declara en contra de Starovoit y lo culpa de todo lo que pasó. Y eso pudo haber desencadenado primero el despido y luego que apareciera muerto en su vehículo. En lo que muchos dicen fue un suicidio, pero en lo que algunos sospechan podría tratarse de una más de las ejecuciones de Estado perpetradas por el gobierno de Rusia. Ya que estamos hablando de Ucrania, ¿qué pieza apareció el otro día en el New York Times? La historia brutal de un soldado de infantería de Ucrania en la región de Druskivia, que estaba, pues digamos que había quedado severamente herido en las piernas, en el hombro y en el pulmón, en medio de los combates con Rusia. Pero el pelotón al que él pertenece le había dicho por radio que no podían mandar a nadie a evacuarlo, porque estaba lleno de drones. Un dron, de hecho, fue el que le causó todas las heridas. Estaba lleno de drones rusos la zona. Y que, en cambio, iban a tratar de sacarlo, no con personal humano, ¿no?, el famoso que nadie se queda atrás. No, no, no. Iban a mandar un pequeño robot operado remotamente a kilómetros de distancia, que fuera menos visible para los drones rusos que, pues, cualquier vehículo militar, ya sabe, blindado, etcétera, etcétera. Y entonces llega el robotito y el soldado de apellido Chausov se arrastra, de acuerdo a este relato, hasta que aborda este pequeño vehículo robótico. Relata que sus piernas heridas pues estaban colgando. 20 minutos después, cuando ya lo estaba evacuando el vehículo, el robot
pasó por encima de una mina y la mina explotó. ¿Usted cree que Chausov murió? No, sobrevivió. Arrastrándose, se resguardó en una trinchera que estaba cerca. Y pues ahora sí que de regreso a lo inicial, pues porque volvía a estar atrapado y sin manera de salir, sin manera de ser evacuado. ¡Qué cosa, no! Oiga, qué historia la que reveló el otro día el New York Times en su portada con respecto a la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Se la leo textual, dice: el más alto diplomático del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, estaba supervisando una negociación para liberar a varios estadounidenses y a varios prisioneros políticos que estaban en una cárcel de Venezuela, a cambio de mandar a Venezuela a más o menos 250 migrantes que habían sido deportados a El Salvador. Esta negociación nunca sucedió. Parte de la razón tiene que ver con que el enviado personal del presidente Trump a Venezuela estaba trabajando con el gobierno de Venezuela, con el gobierno del dictador Maduro, en otro arreglo diferente, en otra negociación diferente, que a los venezolanos les pareció mucho más atractiva, porque a cambio de los prisioneros americanos, lo que estaba ofreciendo el aliado de Trump y no les estaba, o sea, el enviado especial de Trump y no les estaba ofreciendo Marco Rubio, era permitir que las operaciones de la petrolera Chevron se mantuvieran en Venezuela, lo cual es una fuente de ingresos vital para el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Y estas discusiones incluían la liberación de más o menos 80 prisioneros políticos venezolanos. Pero lo que remarca esto es que había dos negociaciones del gobierno de Estados Unidos con la misma parte venezolana, de hecho con el mismo personaje del gobierno de Nicolás Maduro, pero parecía que dentro del gobierno estadounidense no se comunicaban. Y entonces por dos vías corrían, una, la de Marco Rubio, y otra, la del enviado especial de Trump para Venezuela, que es Richard Grenell. ¡Qué pifia diplomática tan tremenda! Por cierto, hablando de, fíjese que en el Washington Post aparece una pieza de que un impostor fingió ser el secretario de Estado Marco Rubio y contactó a varios cancilleres de varios países, contactó a un gobernador de los Estados Unidos y a un legislador estadounidense, ¿cómo? Mandándoles mensajes de voz y mensajes de texto que imitaban la voz y el estilo de escribir de Marco Rubio utilizando inteligencia artificial. Las autoridades de los Estados Unidos no saben quién estuvo detrás de esto, porque obviamente no solamente lo quieren impedir, lo quieren también perseguir. Y déjeme cierro con una de China que trae el Wall Street Journal y se llama "A Elon Musk se le está acabando el camino en China". Y dice que mientras está enfrentando cada vez más problemas políticos y económicos en los Estados Unidos, también está el hombre más rico del mundo, Elon Musk, enfrentando problemas en el segundo mercado más importante, China. Y dice que por mucho tiempo Tesla era pues el vehículo más anhelado y el más popular en las calles de China. Y bueno, Elon Musk era el consentido en China. Los funcionarios del gobierno llenaron de incentivos a Tesla. ¿Con qué objeto? Con objeto de que las compañías chinas productoras de vehículos eléctricos aprendieran de Tesla. Entonces le dieron muchos incentivos a Tesla a cambio de que diera ciertos intercambios de tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que supieron cómo funciona Tesla, pues la usaron en su contra. Y sí, inicialmente toda esta lluvia de incentivos, toda esta lluvia de subsidios, hicieron que las ventas de Tesla volaran en China, pero el riesgo que siempre estuvo sobre la mesa es que Tesla se quedara atrás en la competencia contra los rivales chinos que el propio Tesla ayudó a crear. Bueno, pues eso es exactamente lo que está sucediendo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Buenas tardes, Carlos, de nueva cuenta. Hoy reanuda la Liga MX, partidos adelantados de la jornada 2, porque América y Toluca irán a Estados Unidos el fin de semana a jugar el campeón de campeones, América contra Tijuana, Santos frente a Toluca. ¿Cómo reanuda la Liga MX? Santos, que tuvo un inicio pues prometedor, goleando ni más ni menos que a Pumas, y el equipo de Toluca, que también ganó, América, que empatara frente a Juárez. Así que hoy continúa esto. Fútbol español. Lamine Yamal ya ha firmado su renovación con el Barcelona, toda vez que ha llegado ya a la mayoría de edad. De hecho, su fiesta de 18 años ha sido muy sonada en virtud de todo lo que ahí aconteció, o lo que se especula que haya acontecido. Incluso hubo protestas de que se había contratado a personas con enanismo para ser parte de lo que estaba presentando, y ciertos grupos se inconformaron por esto, otros más por todo lo que sucedió en la fiesta. La realidad es que ya hoy, con 18 años, firmó su nuevo contrato que le llevará a ganar cerca de 30 millones de euros al año a la gran joya del FC Barcelona, Lamine Yamal. Día en el que el Madrid tiene una noticia de incertidumbre, aunque ya era esperada, evidentemente, porque Jude Bellingham lleva ya un buen rato jugando con dolores de hombro por una lesión y jugando con un vendaje especial en esa parte del cuerpo. Finalmente, desde el Mundial de Clubes informó que, terminandito el Mundial de Clubes, se operaría. Esto representa, tras la operación, que según explican salió de acuerdo a lo planeado, todo de manera positiva, estará fuera de circulación entre 3 y 4 meses. Jude Bellingham, en cuyos intereses obviamente también está llegar en buena manera al momento cumbre de la temporada con el Madrid y sobre todo con la selección inglesa de cara a la Copa del Mundo de 2026. Selección inglesa que, como promete, viendo a Cole Palmer y viendo a Bukayo Saka y viendo a Declan Rice y viendo a Harry Kane, como promete la selección inglesa, en la que Bellingham tiene un rol muy importante. Un momento dramático y luego de fair play se vivió hoy en el Tour de Francia, cuando la gran figura actual del ciclismo de ruta, Tadej Pogačar, el esloveno, se cayó en la etapa del Tour de Francia y sus contrincantes que iban con él decidieron esperarlo y no aprovechar esa caída para tomar ventaja, que podría haber representado pues una carga muy pesada para Pogačar en aquel momento en la competencia. Esto se da luego de que su competidor Tobias Johannessen chocara con él, impactaran las bicicletas, cae a unos 3 kilómetros de la meta en esta etapa del Tour de Francia, y finalmente logra levantarse, lo esperan y lo agradece diciendo: mucho respeto, muchas gracias, dice a sus rivales, encabezados por Vingegaard, su gran rival, por la corona, parte de lo que se vivió hoy en el Tour de Francia. Y seguimos con información ahora con tus Pumas. Keylor Navas, que estaba tan cerca de convertirse en portero de Pumas, hoy parece muy lejos, y hay un problema porque a Pumas le urge portero. Padilla, que lo trajeron del Athletic de Bilbao, ya se regresó. De hecho, no cumplió con lo que se hubiera esperado con él, que muchos lo veían como ya candidato a estar en la portería mexicana. Se regresó al Athletic de Bilbao y Pumas tiene ahí pues un vacío. Keylor, el veterano y legendario guardameta costarricense, era la opción buscada. Pumas ofreció a Newell's Old Boys, el equipo de Rosario, el equipo argentino en el que milita Navas, $1 millón, por lo que entiendo la respuesta fue pidiendo mucho más y no ha habido un acuerdo. Pumas necesita un guardameta para el torneo que ya arranca, pero que por mucho que ya arrancó, todavía tendrá mucho movimiento, entendiendo que por delante todavía queda pues casi 2 meses de mercado abierto para hacer contrataciones. Hablaremos de Pumas, hablaremos de lo que viene hoy para América, de lo que viene hoy para Toluca, hablaremos de muchos más temas hoy en Claro Sports por W a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia. Un abrazo, Carlos, saludos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 p.m, la información en W Radio. Como parte de la Estrategia Nacional del Combate al Tráfico de Drogas, en especial al fentanilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que México tiene un problema muy grave en el tráfico de drogas y de control de cárteles sobre el propio gobierno y sus actores políticos. No se los mandó a decir, se los dijo. Escuchemos.
Tremendous amount to say about Mexico, if you want to be nice about it. I'm trying to be nice about it.
Los carteles tienen una influencia enorme en México, por decirlo suavemente. Intento ser diplomático. Tienen un fuerte control sobre México y debemos hacer algo. No podemos permitir que continúe. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Les aterra presentarse a sus oficinas, al trabajo. Porque los carteles tienen un control tremendo en México. A los políticos, a la gente electa. Por años los monstruos que fabrican fentanilo ilegal tienen miedo. Sigue la búsqueda de la joven Ana Amelie García Gámez. Víctor Sandoval, muy buena tarde.
Arely, así es, por aire, por tierra se está buscando a esta joven Ana Amelie García Gámez, que desde el pasado sábado desapareció en el Pico del Águila, en el Cerro de la Jusco. Estaba pues en excursión y aparentemente se perdió comunicación a través de su celular y bueno, incluso a través de la geolocalización se ha ubicado el teléfono hasta que se en esa zona de la Jusco. Sin embargo, con drones, con helicóptero, con personal a caballo y con perros de búsqueda de la policía y de la policía de investigación, se han sumado más de 100 personas entre voluntarios y algunos campesinos y no hay rastro de esa joven, que se teme por su vida por las bajas temperaturas que hay durante la noche y madrugada en esta zona. La búsqueda se hace aproximadamente de las 8 de la mañana a las 6, 7 de la noche. Por la niebla se suspende por seguridad incluso de la aeronave, así como del propio personal que está trabajando. Arely, el reporte.
Gracias, Víctor. Estaremos muy pendientes de lo que ocurrió en la búsqueda de esta pequeña. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en las costas de Oaxaca se aseguró una embarcación y se detuvo a 4 personas que transportaban más de media tonelada de cocaína, lo que suma a las más de 45 toneladas de droga que han asegurado en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. Harfuch aseguró que este decomiso representa una afectación económica al crimen de 130 millones de pesos. En el Senado, todos con la mira en Adán Augusto López, Bermúdez Requena, incluso en López Obrador. Vero Méndez, se puso bueno en el Senado. Muy buena tarde.
Se puso bueno y lo que le sigue, querida Arely, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí que, como diría el duende, nadie sabe y nadie supo. Nadie sabe dónde anda Adán Augusto López luego del escandaloso vínculo de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el crimen organizado cuando él era gobernador de Tabasco. Adán Augusto López no llegó hoy aquí al Senado de la República, no se presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mientras que senadores de oposición, pues le, como Carolina Villano del PRI, no descartaron que el mismo Adán Augusto López sabía quién era su secretario de Seguridad. Vamos a escuchar.
Yo sé, es que quien sugirió, es probable que Adán Augusto haya puesto a ese señor porque se lo pidieron los López Obrador. Es muy probable que él lo haya puesto porque ellos le pidieron que lo colocara.
La panista Lili Téllez no perdió la oportunidad para insistir en que Adán Augusto López es un corrupto. Lo señaló así.
También tiene en su nómina a funcionarios del gobierno. Por eso nadie se atreve a tocarlo. No se vaya a molestar Claudia Sheinbaum, su protectora y defensora. Derecha la flecha. Adán Augusto López, usted es un corrupto y lo deberían sacar del Senado esposado.
Fíjate que el que salió en defensa del propio Adán Augusto López fue Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que no hay ninguna comparación el caso de Genaro García Luna con el caso de Hernán Bermúdez. Parte de las declaraciones y de los puntos de vista que se dieron hoy aquí en el Senado de la República, querida Arely.
Pues seguirá muy interesante, mi querida Vero, porque siempre dicen que Calderón sabía de García Luna, que era imposible que no, y ahora que dicen, oigan, Adán debía saber, dicen, no, esta es otra cosa.
Así es, estaremos muy pendientes, Arely.
Buena tarde. José Woldenberg, expresidente del IFE, del INE en ese momento, dijo que en W Radio que la reforma electoral de Claudia Sheinbaum sí pondría pues un golpe a la democracia mexicana. Escuchemos.
Si algo hemos visto en los últimos años es este afán centralizador en la presidencia de la República de muchas facultades que antes estaban en órganos autónomos, por ejemplo, y al mismo tiempo un intento por alinear a todas las instituciones del Estado a la voluntad presidencial. Creo que eso no es una especulación, hay suficientes evidencias como para decir esto. Entonces, yo creo que el problema empezó quizá desde el inicio, con el lenguaje, cuando el expresidente de la República, López Obrador, empezó a decir que él y solo él y su partido representaban al pueblo, cuando en los últimos años, en las últimas décadas, México se había venido acostumbrando a entender que la sociedad no es un monolito, que en la sociedad lo que palpitan son diferentes intereses, ideologías, corrientes de opinión.
La Secretaría de Cultura pues informaron hoy que Diego Prieto dejará la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia para formar parte de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Intercultural de nuestro país, una nueva pues organización, un nuevo organismo en nuestro gobierno. El nuevo director del INAH ahora será Joel Omar Vázquez. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.